COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te gusta Van Gogh? ¿Y no serás una de las personas que ha adquirido una entrada para la experiencia inmersiva de Van Gogh en la sala Deusto, en la sala Next de Deusto, verdad? Si ya eres, sabrás que las que ya han acudido, las personas que lo han intentado, se han encontrado con una puerta cerrada y con una experiencia que te iba a decir que no existe, pero más que nada, mira, yo lo he intentado. Yo he intentado hace un ratito adquirir una entrada. Y sí existe esta exposición, pero a partir de febrero. Entonces, ¿qué ocurre con las personas que la han adquirido para noviembre? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener devuelto ese dinero? ¿Ha sido una estafa? ¿O ha sido algo que está mal gestionado y que simplemente se ha pospuesto sin avisar a todas esas personas que han acudido allí, incluso en algunas ocasiones en autobuses, dicen los comercios de alrededor? ¿Qué es lo que ha pasado? Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Ha sido una de las noticias que nos llamaba la atención en las últimas horas. Naya García, ¿te gusta a ti Van Gogh?
A mí Van Gogh me encanta, pero lo cierto es que no lo vamos a poder disfrutar en esta sala Next, que como dices es toda una estafa, y es que la Ertzaintza ya ha recibido las primeras denuncias por posible fraude. Son cientos de personas las que están denunciando que les han timado, Alicia, ¿no? Nosotras mismas, como coincidías y comentabas, pues lo hemos intentado, ¿no? Y hemos podido confirmar que así es, que es una estafa. Así que vamos a intentar analizar esta cuestión, porque no es la única con la que nos encontramos en estos días previos al Black Friday.
Desde luego, mira, vamos a dar un teléfono, tenemos por ahí un WhatsApp, el 686-56-2551, 686-56-2551. Digo, Naya, por si alguna persona afectada por esta experiencia inmersiva de Van Gogh quiere contarnos su experiencia y dejarnos ahí en el WhatsApp, pues que a ella le ha ocurrido, ¿no? Que para eso está nuestro WhatsApp, para que nos cuenten cosas y para ese feedback que queremos con nuestros oyentes. Y es que es toda una chapuza, sobre todo para las personas que venían de fuera, las que habían programado un regalo. Hay testimonios, hemos escuchado en la calle testimonios varios, pero nos gustaría que nos lo contasen aquí en COPE. Y nosotras también vamos a pedir la opinión de un experto, a ver qué nos dice y a ver cómo se tiene que proceder en estos casos, ¿verdad? Uh-huh. Porque uno se queda un poco así, no sabe, claro, intenta llamar a la sala, que es lo que hemos hecho nosotras. Claro. No nos contestan. Intentas llamar a quien organiza la experiencia. No nos contestan. Pero sí que es verdad que si vas a clicar y vas a comprar, a mí me han ofrecido a partir del 10 de febrero. Y eso quiere decir que a lo mejor la experiencia sí va a existir en febrero, pero no ahora. Pero claro, ojo, mucho cuidado, a ver quién se fía, ¿eh? Tenemos claro. que primero presentar todo.
¿Ese dinero? ¿A dónde va ese dinero y si lo podremos recuperar? Porque si se trata de una estafa, ¿quién nos va a devolver ese dinero, no, Alicia?
Pues
es lo que preguntaremos también.
Eso es, muy pendientes de este tema, de otros también que están ocurriendo aquí en Euskadi. Así que, si te parece, actualizamos la información. Lo hacemos con Eloisa Santiago. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos hablando de Van Gogh, Eloisa.
Sí,
y yo, fíjate que ya...
Es increíble, igual,
Mira, igual peco de ingenua, Naya, Elo, pero yo pienso que no es una estafa, sino una mala gestión, porque yo he querido adquirir una hace un ratito y me permite hacerlo para febrero.
A lo mejor se ha pospuesto
bueno. Y no lo han gestionado bien ni han avisado, y por supuesto todas estas personas tendrán que recibir
su dinero. Bueno, pero ¿se ha llegado al fondo de la cuestión o no?
Estamos en ello, pero no es fácil porque no nos atiende ni la sala y no nos atiende la persona que organiza, la organización en
ya,
sí.
Ya.
Pero sí nos permiten comprar, curioso, ¿eh?
Ya, pero claro, si las personas que dicen que han comprado dicen que no existe, ¿no? Claro.
Es que realmente no existe. El problema es que se pierde ese dinero, no hay sala,
entonces,
no hay organizador, simplemente
no,
es una estafa más de las tantas que están ocurriendo en los últimos días de cara también al Black Friday, que creo que es como un incentivo.
Nosotras vamos a continuar.
La Ertzaintza ya ha recibido las primeras denuncias, son más de 100 y ahora mismo pues se continúa. Continuar esa investigación, veremos en qué queda.
Es que,
y nosotras seguiremos.
Hay que tener un cuidado.
Hay internet.
Sí,
cuando sabemos si existe de verdad, por si acaso no clicar.
Pues sí.
Vamos a volver
Consejo.
A lo de palpar en mano, ¿eh? Lo de quiero mi ticket
bueno,
en mano.
Yo voy a deciros dos noticias de última hora. Por un lado, que el gobierno vasco acaba de anunciar que va a recurrir ante el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco las sentencias que anulaban, recordaréis, varios artículos del decreto sobre la normalización del euskera en los ayuntamientos, al considerar que no margina al castellano ni implica la primacía de una lengua cooficial sobre la otra. Es una decisión que tiene que ver con esas dos sentencias que se dictaron en septiembre y octubre, en la que sentencias en las que se estimaba en parte recursos que habían presentado el Partido Popular y Vox y anulaban artículos de ese decreto de normalización del euskera en los ayuntamientos. Entre, por ejemplo, estaba el que decía que las comunicaciones institucionales podían realizarse empleando solo, por ejemplo, el euskera en vez de las dos lenguas oficiales. Bueno, pues hoy se acaba de anunciar ese recurso y luego también decir que el Departamento de Educación ya ha abierto tres expedientes a la empresa Serunion. Es una empresa que sirve a comedores escolares, tras las denuncias que hemos venido contando también a lo largo de estas semanas de tres centros por el mal estado de la comida, esto de los bichitos que aparecían en los macarrones, en la carne y tal, ¿no? Entonces, bueno, hoy el consejero de Educación ha dicho que los tres centros que han comunicado incidencias están en Durana, en Zigoitia y en Murguía y que debido a esas quejas pues se han abierto los tres expedientes a la empresa. Dos de consecuencia económica, con multa de 40.000 euros, que ya ha sido comunicada, y otro de resolución de contrato. Bueno, pues no, como digo, de ahora, de última hora. Y luego, bueno, por supuesto, volvemos al tema de estos chats que a los que han sido invitados, pues mil o más menores,
sí.
Que sepamos, en el País Vasco. Bueno, conocimos el caso de Donosti porque el director de un colegio lo denunció, pero bueno, a raíz de eso hemos visto que son chavales de muchos colegios, ¿no? Y no solo de Guipúzcoa, sino también me consta en Vizcaya, en estos mismos que, dos chats concretos, pero realmente debe haber muchísimos más, porque escuchando a los más pequeños estos días, pequeños, les digo yo, pero bueno, entre 11 y 16, 17 años, sí. Pues ellos lo que dicen es que esto para ellos es algo muy normal, recibir este tipo de invitaciones, ¿no? Y que ya no es que lo busquen los menores, sino que sin buscarlo se encuentran con este tipo de contenidos en sus móviles que dicen, eso nos llega a casi todo el mundo. Otra cosa es que uno lo rechace y otro... Claro.
Que
pues
ya
lo
se
abra,
traslada
a
redes sociales también. Esto sí. También aparece y te intentan enganchar en grupos de Instagram, por ejemplo.
Eso es.
Suele ser
habitual. Que a través de Instagram reciben mucho. Sí. Y luego, claro, luego está estas, como algunos padres decían, estas ofertas que se hacen a niñas, sobre todo, para que se hagan fotografías desnudas y demás, o sea, en fin, que va más allá. Bueno, ¿en qué punto está esto? ¿Hasta dónde se puede llegar, no? Con esta, no es el primer caso, esto ya ha ocurrido en otros sitios, en concreto en España y seguro que en otras partes también, ¿no? Entonces, la Fiscalía de momento lo que dice es que prevé una investigación que puede ser larga, pero bueno, que si tiene fruto, la pena de cárcel para los adultos que estén implicados puede ser de hasta 9 años. ¿Por qué? Porque la pornografía infantil, la divulgación de la pornografía infantil está penada con entre 5 y 9 años, pero esta condena en ese caso podría ser multiplicada por cada una de las víctimas. Y claro, estamos hablando de miles de víctimas, sí. ¿No? Entonces, el hecho de que buena parte de las personas inscritas sean menores hace que el delito pues sea imputable por cada una de ellas, ¿no? Lo que da pie pues a peticiones de penas de mucha cárcel. Uh-huh. Pero bueno, en principio la Fiscalía está atenta a ver qué hace la Ertzaintza con su investigación y demás, y lo iremos viendo seguramente en los próximos días. Y luego también asunto también destacado hoy es este enfrentamiento, digamos, entre Ertzaintza y jueces, que se responsabiliza mutuamente de la puesta en libertad del joven que robó la pistola a un agente de la Ertzaintza en Baracaldo, ¿no? Pues bueno, unos dicen que los magistrados dicen que la Ertzaintza puso al detenido a disposición judicial porque pesaba una requisitoria judicial por un delito anterior de violencia de género contra su novia, pero que nunca se presentó un atestado relativo al robo del arma. Todo eso habrá que aclararlo, porque ahí están, ya te digo que unos y otros rehuyen
la
responsabilidad.
Se echan el balón.
Pues sí. Ay.
Bueno, pues todo eso, 2 y 20.
2 y 20.
Venga,
gracias, Elo.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más Euskadi. Ahí es el momento para la información deportiva en este jueves ya. 23 de noviembre, frío, menos lluvioso que ayer, ¿verdad? Nos decía nuestro compañero de deporte, Roberto Arrillaga, que claro, así tienen que entrenar. Es que no queda otra, ¿no? Cuando tienen que hacerlo al aire libre.
Así entran en calor también, Alicia, lo que hace
falta. Y eso pensaba yo, que ellos entran en calor. Ese día, Robert, buenos días.
Hola,
guardián.
O sea, digo, los que entrenen.
Claro.
Porque ni Real ni Atleti entrenan.
Ah, bueno, pues mira, claro. Eso que se iban.
Pero, ¿qué narices? Menos. Oye, ¿han visto un poco? Oye, hoy no llueve y hace esta solete.
Hoy mejor.
Me han dicho, ojo, que vienes, vienes. Pero bueno, no. Hoy, mira, esos dos equipos no van a entrenar. Mira, suerte que tienen.
Pues sí, hombre, ya lo harán en otro momento, ¿verdad? Sí, poco descansan, ¿no?
Sí, en otro momento no nos queda otra, porque uno juega el domingo y otro juega el lunes, ¿no?
Pues
la Real el domingo y el lunes el Athletic. Uh-huh. El que juega mañana mismo es el Deportivo Alavés a las 9 en Mendizorroza, ya con todos los jugadores y en principio sin lesiones que han llegado y que están entrenando ahora mismo. Luego, en 10 minutos. Hay una rueda de prensa del entrenador, de Luis García Plaza, dando sus impresiones previas de cara a ese encuentro muy importante para el Deportivo Alavés frente al Granada. Ya, insisto, con todos, Ogbono y Hayer, que ya llegaron los últimos. Ayer ya llegaron Apcar, Samu, Javi López y Rafa Marín. Y bueno, un partido de estos que se marcan en rojo en el calendario. Uh-huh. Con un Deportivo Alavés que, bueno, pues ya ganó la Almería en estas circunstancias y veremos cómo le ha sentado tanto a él como al Granada este parón liguero, a equipos que, bueno, pues en estos partidos se juegan absolutamente, no todo porque queda mucha liga, pero desde luego son partidos de 6 puntos, que se dice, ¿no? Los que consigue el que gana y los que no consigue el rival al que gana, ¿no? Uh-huh. La Real Sociedad, pues eso, lo dicho, día de descanso, bajas para el domingo, salvo sorpresas, Silva, Tierney y Oyarzabal. Y Bryce y Zubeldia, pues recuperados por Imanol después de cumplir la sanción. También descansan los de Valverde. Además, mañana será el primer día donde podrá contar, ¿no? Como hoy García Plaza con todos los futbolistas disponibles para el partido de lunes frente al Girona, a priori ya debe estar Iñaki Williams y se espera que Ander Herrera vuelva a la convocatoria nada más y nada menos que después de un mes, ¿eh? Dijeron que era leves molestias y se ha tirado pues un mes, ¿eh? en el dique seco. En el mundo del básquet, pues ya sabéis que a final de semana, el fin de semana seguro, pero a final de semana los que juegan Europa, pues empiezan ya a partir del jueves, miércoles, empiezan a moverse. Ayer Bilbao Basket ganaba, como estaba clarísimo, ¿no? El último partido de la fase de grupos de la FIBA Eurocup, vencía en Escocia al Caledonia, 59-78. Partido trámite, absolutamente
trámite,
porque ya les pegaron una paliza aquí y, bueno, Escocia en el básquet no es precisamente una potencia. Y, bueno, ahora está en el grupo K, del Last 16, bueno, sí. Pues los últimos 16, que son 16 avos de final, y juega contra equipos alemanes, portugueses y búlgaros. Bueno, pues el alemán ya tiene enjundia, ya va subiendo, pero bueno, yo creo que puede llegar lejos en esta competición el Bilbao Basket. Baskonia juega mañana, lo hará a las 8:30 frente al Mónaco, uno de los equipos con mucho dinero, uno de los equipos con no uno, no dos, no tres, incluso hasta 4 jugadores que pueden jugarse el último tiro, sí. Y meterlo. Porque jugárselo me lo puedo jugar yo,
sí, claro.
Pero meterlo es otra cosa.
Es otra cosa, sí.
Y eso es un equipo complicado de defender, así que los de Dusko Ivanović intentarán ir por la quinta victoria consecutiva en Euroliga. No va a ser fácil. La buena noticia es que todos están disponibles, absolutamente todos, aunque bien es cierto que Mannion y Khalifa Diop, pues bueno, han estado mucho tiempo sin entrenar sin jugar, no tienen ritmo, les va a costar coger este tren en marcha, y más cuando Dusko Ivanović está al frente y está como maquinista, y la única baja es la de Nikos Rokavopoulos, que todavía pues le falta un poquitín, ¿no?, para empezar a estar con el equipo. Tenemos también competición europea, la Eurocopa, para el Olympique Guernica, que busca ganar al Montpellier. Una victoria les daría el pase a 16avos de final al equipo de Lucas Fernández, así que a las 8, pues en Maroste, todos ahí a animar al Olympique Guernica, a las chicas, ¿no? En balonmano tenemos también noticias, porque Irún va a coger la primera edición de la Copa de España de balonmano, será el 16 y 17 de diciembre en Artalecu, el escenario de esta primera edición de la Copa de España, y van a tomar parte los 4 primeros equipos clasificados en la Liga Asobal. No obstante, el Bidasoa, en calidad de anfitrión, tiene la plaza asegurada. Precisamente el Bidasoa ha confirmado hoy oficialmente que la noticia de que Jacobo Cuétara no va a continuar como primer entrenador, como entrenador del equipo Bidasoa-Tarra la próxima temporada.
Bueno, pues cambios, ¿eh? A veces hay cambios.
Bueno,
y
claro, los entrenadores ya saben, sí, ya saben que
hay movimiento, cosas, y sí, que sabes que no tienes ahí el puesto, ¿verdad?
Para... Eso es.
En fin, pues Robert, la pildorita 3 menos 5.
Pildorita y luego pildorón.
Y luego pildorón.
Hasta las 4 de la tarde, eso es.
Aquí cada día, de lunes a jueves,
de
viernes,
lunes a viernes,
es lo mismo.
Y el fin de semana, el gran pildorazo.
Eso sí que
eso
lo tenéis
es
vosotros.
Eso es lo a tope.
In situ, ahí es donde captáis.
Además ya vuelve la competición de fútbol después del parón, así que...
No hay día de aburrimiento, Robert.
No, ni de descanso. Sí, sí. Alguno tenemos.
Sí, alguno por ahí, pero...
Claro que sí.
Ya llegará la temporada. Roberto Arrillaga, muchísimas gracias.
Adiós, adiós, abur, abur, abur.
Y nos vamos a Euskalmet, que decimos que hoy es un día un poquito menos lluvioso, con algo más de luz. Virginia, desde Euskalmet, eguerdión.
Hola, eguerdión.
Vamos a continuar así, una jornada un poco más seca, fría, ¿eh? También te digo, en el interior por lo menos. Pero bueno, propia de estos días ya de noviembre, ¿no? Finalizando casi el mes.
Pues sí, así es. Seguirá la jornada marcada por el viento del norte, pero también por tiempo mucho más estable que estos días atrás. El viento del norte va a seguir trayendo algunas nubes, pero también se abrirán claros a lo largo de estas próximas horas, así que tendremos ratos de sol. Esas nubes irán siendo algo más compactas con el transcurso de las horas, especialmente la mitad norte, y no se descartaría que hacia el final del día se escapase alguna llovizna cerca de la costa, pero en general el tiempo, como decimos, seguirá... se mantendrá seco y desde luego estable. En cuanto a las temperaturas, no van a subir ya en exceso, y es que, como bien dices, bueno, pues el ambiente se mantiene bastante frío, incluso ese viento norte algo racheado en algunos momentos puede acentuar esa sensación de frío, y las máximas van a oscilar entre los 10 y los 15 grados.
¿Y para mañana, Virginia?
Bueno, pues la nubosidad sí que va a estar algo más compacta que hoy, sobre todo en la vertiente cantábrica de nuevo. Podría escaparse también alguna que otra gota de forma ocasional, especialmente cuanto más cerca de la costa nos desplacemos. Y en el resto, en el sur, en el cielo, bueno, pues se alternarán las nubes y los claros. Así que seguiremos hablando de tiempo en general bastante seco, aunque, como decimos, con alguna llovizna que podría escaparse de manera ocasional en el norte. En el sur el ambiente estará algo más claro y el viento va a soplar un día más del norte, con esas rachas en algunos momentos algo molestas de nuevo, y con temperaturas máximas que seguirán en los mismos valores que hoy. Las mínimas, eso sí, al amanecer serán algo más altas.
Mañana ya te preguntamos por el fin de semana, pero pinta de estos de manta y sofá, ¿verdad?
Virginia, bueno, seguiremos hablando, y la verdad es que no van a ser jornadas de mucha precipitación, pero sí que es verdad que seguiremos hablando de temperaturas en valores similares, aunque de cara al domingo podríamos hablar incluso de ambiente más soleado.
Bueno, pues ya mañana os consultamos. Voy a darte...
Agur, agur.
Gracias, agur. ¿Y en carreteras alguna incidencia para destacar ahora, Naya?
Sin problemas, Alicia. Normalidad hasta ahora para circular por la red viaria principal.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
la NASA ha publicado su primer informe sobre la existencia de ovnis, objetos volantes no identificados. Algo de importancia debe tener, Gaona.
Lo que han dicho al final es algo así como: no tenemos idea de lo que son los ovnis, UFOs o FANIs, o como quieras llamarlo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, y Naya, decía nuestra compañera Eloisa Santiago, el tema de los móviles, ¿no? ¿Cómo preocupa? ¿Cómo no va a preocupar a las familias, a los padres, al profesorado y a todos en general, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde un móvil puede abrirte la puerta a muchas cosas buenas y puede ser una herramienta para cosas y contenidos inadecuados para los niños. De hecho, este tema, este asunto de los contenidos inapropiados para niños se ha extendido. Empezaba en dos colegios de San Sebastián y ha ido más allá.
Así es, y es que el escándalo del chat con contenido sexual se ha extendido a otros municipios. Afecta ahora mismo a Alicia Chavales de Baracaldo y Cantabria. La investigación continúa abierta en Guipúzcoa, donde, como dices, ya se han alcanzado siete colegios de San Sebastián que han detectado que sus alumnos están dentro de los dos chats en los que se difunde contenido pornográfico. Más de 1,000 menores involucrados en esta problemática que ya han denunciado dos colegios donostiarras y una asociación de padres y madres. Se trata del colegio Aldapeta María Ikastetxea Deus School y el AMPA de Jesuitas. Los equipos directivos han informado a las familias y han pedido su colaboración. Han enviado circulares a los padres y madres del alumnado para que revisen si sus hijos están incluidos. Y este mediodía nos hemos querido preguntar cuál es la supervisión que necesita un móvil. ¿Cómo gestionan los móviles los jóvenes? ¿A qué se enfrentan, a ese mundo? ¿Qué encierra este móvil y qué encierran los mundos de los teléfonos móviles? Hemos preguntado a la experta en educación, a la asesora pedagógica en Educa Nature, María Campo, quien ya nos ha dado algunas claves para actuar en estos casos. Escucha, Alicia.
Pues la verdad es que el tema de la pornografía infantil es algo que nos preocupa mucho a los educadores, porque es cierto que, bueno, estamos viviendo una acelere en lo que es la adolescencia y es natural encontrar que cada vez antes los niños, pues ya desde los 10 años empiezan a tener, bueno, algunos síntomas de cambio hormonal, empiezan a entrar en esa preadolescencia que nos resulta en muchas ocasiones muy temprana, pero que es verdad que está ahí. Y lo que estamos viendo, y de forma también muy llamativa, es que, claro, además es el contexto no está ayudando y uno de los puntos es la pornografía infantil. La tecnología es otro de los hándicaps que nos encontramos, tienen un acceso muy directo a mucha información. Muchas veces son ellos los que les genera interés y lo buscan, pero en muchas otras ocasiones les llega. Claro, es cierto también que contamos con filtros, con sistemas de control. En los colegios cada vez más pues hay personal que está específicamente centrado en revisar cada X tiempo que están haciendo, en controlar los filtros, etc. Pero muchas veces no damos abasto, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues sobre todo trabajar mucho con ellos directamente. O sea, hay que trabajar, hay que hablar con transparencia desde las familias, desde los colegios, hacerles conscientes de lo que es bueno para ellos y lo que no, para que realmente eduquemos la conciencia y la responsabilidad, porque evitar eliminar todo lo que hay alrededor es muy complicado. O sea, no damos abasto. O sea, el educador no puede estar fiscalizando como si fuera una policía todo, ni los padres tampoco, todo lo que les llega, porque es verdad que la velocidad de la tecnología es insuperable. Entonces, ¿qué nos queda? Pues sí, controlar, por supuesto, seguir fiscalizando, controlando, teniendo los filtros, etcétera, pero sobre todo trabajar mucho con los niños, en los grupos, en casa, como padres, sobre lo que es bueno y no, que por qué enseñarles cosas, o sea, de forma dirigida, de forma controlada, para romper esa curiosidad y ser capaces nosotros, de alguna manera, pues de hacerles conscientes, pues de que entendemos su posible curiosidad, pero sobre todo de por qué no les beneficia. Y creo que esto es algo que es donde hay que poner el foco, ¿no? Así que bueno, ahí seguimos en esta pelea difícil, pero constante, de educar y de acompañar en los procesos. Y entendemos perfectamente que para los colegios pues no es fácil tener todo controlado, volviendo a lo mismo, porque la tecnología va demasiado rápido y está todo muy pensado para que además les resulte atractivo, puedan clicar, puedan continuar y que les genere un interés constante.
Y comenzábamos, Naya, sí, este programa, este espacio nuestro más cercano, lanzando una pregunta a nuestros oyentes, a ver si alguno de ellos o alguna de ellas había adquirido una entrada para la experiencia inmersiva de Van Gogh en la sala Next de Deusto. Nosotras mismas hemos intentado, no nos da para ahora, sino para febrero, pero no sabemos si es una estafa, así que vamos a preguntarle a un experto, ¿verdad?
Sí, todo apunta que sí, Alicia, porque ya son cientos de personas las que desgraciadamente han caído en este fraude, cientos de personas que han comprado entradas para una exposición digital de Van Gogh en Bilbao, que ya alertamos de que no existe una falsa exposición inmersiva. En COPE, como dices, lo hemos comprobado, no dan explicaciones. La Ertzaintza ya ha recibido las primeras denuncias por posible fraude y la investigación sigue abierta. Y lo que nos preguntamos ahora es, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuando nos estafan? ¿Cómo recuperamos el dinero? Pues vamos a preguntar a los profesionales de Hidalgo Abogados, con oficina en todo Euskadi. Preguntamos qué alternativas nos quedan después de picar en el anzuelo, de picar, ¿no?, en esta estafa. Estamos ya mismo con Borja Ocio, que es abogado en Hidalgo Abogados. Eguerdión, buenos días, Borja.
Buenos días.
Borja, pues una vez caídos en la trampa, una vez picado ya el anzuelo, ¿qué nos queda? ¿Qué alternativa? ¿Podremos recuperar el dinero? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues nosotros lo que solemos recomendar en estos casos en los que por internet se estafa una cantidad de dinero, solemos recomendar que, bueno, que la persona afectada recabe toda la información y la ponga enseguida a disposición de la Ertzaintza. Entonces, bueno, luego ya una vez se interpone la denuncia de la Ertzaintza, pues bueno, la Ertzaintza lo que puede hacer es, en virtud del canal que se haya utilizado para la estafa, es intentar contactar con la institución que lleva ese medio de pago para, bueno, de alguna forma intentar conseguir identificar al que posiblemente haya cometido la estafa. Que a veces es bastante difícil, ¿eh? Porque bueno, nosotros en el despacho tenemos experiencia, no exactamente con este caso, pero sí con otros que están muy a la orden del día, y esa es el quid de la cuestión, intentar, bueno, conseguir identificar a la persona que ha cometido el engaño.
Borja, si se identifica, sí, es más fácil, ¿verdad, Borja? Ahí ya empezarían los trámites, ¿y qué se haría? Ahí entraríais vosotros como abogados.
Sí, es decir, nosotros siempre recomendamos ir a cuidar a la Ertzaintza, porque al final son los que tienen los medios para contactar con las entidades oficiales, ya sea con una entidad financiera, con un servicio de pago como puede ser Redsys, Bizum. Y entonces ellos se contactan con estos organismos y en función de los datos que puedan recabar pueden conseguir identificar al posible estafador. Entonces ya una vez tienes estafador, puedes acudir a un despacho de abogados como el nuestro y nosotros ya podríamos, bueno, personarnos en el juzgado de instrucción que corresponda intentar tomar declaración al presunto estafador. Y ya una vez, bueno, pues iniciar el procedimiento penal y conseguir que en último término pague la responsabilidad civil aparte de la responsabilidad que pueda tener.
Dices que es habitual que habéis recibido también otras denuncias.
Sí, sí. Hoy en día está muy, muy a la orden del día y yo lo suelo así compartir con mis amistades y familiares que está muy a la orden del día venir al despacho porque la gente engaña de alguna forma con diferentes estrategias. Y bueno, hay de todo. Personas que de repente ven en su cuenta bancaria que tienen multitud de cargos de una plataforma a la que ellos jamás han accedido y que se repiten el tiempo y son cargos de 70 euros, pero que al final son 20 cargos, 30, que hacen 30.000 euros, o sea, perdón, 3.000 euros en unas compras que tú no has realizado. Y esas son las cosas que solemos ver o incluso que te llaman y parecen que es el banco porque tienen todos tus datos, saben qué deuda tienes con la hipoteca, saben tu DNI y entonces piensas que es el banco quien está hablando contigo, pero en realidad es el estafador. Y consigue.
Ahí está, muy, muy importante, muy importante. Perdona, Borja, muchas gracias por todos estos datos. Profundizaremos en otro momento, porque es muy interesante, sí. Muy importante. Vale, hasta luego, gracias.
Adiós.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Visitar el bosque de Oma, toda una experiencia. Lo hacíamos hace días, ¿verdad? Y además tenía lugar pues algo imprevisible, ¿no? La muerte del escultor, de Agustín Ibarrola, que bueno, por lo menos nos dejaba aquí su huella, nos dejaba su impronta y lo va a hacer para siempre. Decíamos que se iba, pero que siempre quedaba nuestro recuerdo y que era eterna ya esa huella plasmada en el arte, plasmada, como no, en ese bosque de Oma. Naya, algo ya que se va a quedar en el recuerdo para siempre, como toda su escultura, todas sus pinturas, como todo él, y ese bosque que tiene vida, vida propia, y que ha sido ubicado en otro lugar que ya conocemos, que ya pueden ir conociendo nuestros oyentes, ya pueden acercarse a esas visitas, pero tienes a tu lado dos personas que lo conocen muy bien y que saben muy bien cómo ha sido esa migración del bosque de un lugar a otro para que pueda perdurar en el tiempo.
Recibimos aquí en los estudios de COPE Bilbao Galicia, como dices, a Asier Madarieta, que es el coordinador del Bosque de Oma desde la Diputación Foral de Vizcaya, y también al coordinador, al director creativo de este proyecto, a Fernando Baceta, Eguerdión. Buenos días a ambos.
Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, Fernando, Asier. Bueno, pues sí, de repente, ¿verdad? El otro día recibíamos esta triste noticia, pero sabíamos que por lo menos estaba todo hecho, ¿no? Y Agustín estaba presente mientras se hacía esa migración y mientras recobraba vida este gran bosque.
Sí, precisamente, estábamos comentando ahora un poco antes de la entrevista, que nos ha quedado, bueno, la satisfacción de haber terminado el proyecto y de haberlo terminado en vida del propio artista, ¿no? Del propio Agustín Ibarrola. No sé, siempre pensamos que él allí desde su caserío de Oma de alguna forma también estaba guiando los pasos de todo este proceso que empezamos ya hacía 4 años, pero sí, por lo menos nos da la sensación de que él ha podido ver finalizado el proyecto, ¿no?
Sí, es la satisfacción que nos queda. ¿Y cómo ha sido todo este proceso? Suponemos que ha sido largo, intenso, lo escuchábamos semanas atrás, pero muy satisfactorio al final, ¿no? El resultado está a la vista.
Sí, desde luego. Yo creo que es un proyecto en el que cualquier persona, sea sin partir desde cualquier ámbito, puede darse cuenta de que de la dimensión del proyecto, ¿no? Puede disfrutar de él, puede verlo desde diferentes perspectivas, y efectivamente para nosotros es una gran satisfacción, y el dar una culminación a un proyecto que empezó ya hace 4 años, han sido 4 años de darse cuenta de que tenía, bueno, de ver ya un problema que ya íbamos viendo, que ya nos obligaba a cerrar en el 18 el bosque, y buscar una solución que pasaba por reunir a diferentes personas de diferentes ámbitos, marcar una serie de alternativas para luego, en un comité de expertos, decidir qué era la migración, la mejor de las alternativas, y luego encontrar el sitio adecuado, y por último y importante, que el equipo de Fernando Baceta, con él al frente, creara ese proyecto creativo que hemos podido llevar a cabo, ¿no?
Pues una migración, Fernando, que no ha alterado en absoluto la obra, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver exactamente? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Ha sido un proceso bastante complejo desde el principio, y por eso hemos tenido que ya tener un plan directriz y saber qué es lo que queríamos hacer. Y antes habéis mencionado la palabra migración. Creo que define bastante bien el proceso que hemos hecho, que es recoger las pinturas que se encontraban en esa parte del bosque de Oma y trasladarlas a otra parte del bosque de Oma. pero no se trata solamente de trasladar las pinturas, sino de trasladar junto con estas pinturas, pues, las ideas, los conceptos, las reflexiones, las preguntas, las respuestas que Agustín Ibarrola se hizo durante todos los años que estuvo construyendo ese bosque. Esto es un poco el proceso de migración que hemos realizado.
¿Y cuál era el mayor reto, Asier, Fernando, para que esa esencia permaneciese? Pero claro, cuando hay un cambio en el tiempo, en el lugar, en la ubicación, ¿cuál era ese mayor reto para mantener la esencia cambiando tantas cosas, cambiando y que permaneciesen tantas cosas también?
Pues yo te voy a responder de forma muy breve porque es muy fácil responder a esa pregunta y luego ya lo voy a dejar a Fernando la parte difícil de desarrollar.
Eso es lo fácil también, ¿eh? ¿Así?
Mi respuesta. La respuesta más fácil es que el bosque siguiera siendo el bosque de Oma. Que esa obra de arte siguiera siendo esa obra de arte y que siguiera transmitiendo lo que transmitía la anterior. Y ahora ya le dejo a Fernando que desarrolle toda la complejidad que lleva esta respuesta, ¿no?
Sí, bueno, así es, has resumido la esencia. Igual a mí me toca dar pues, los pasos técnicos que se han dado, ¿no?
Sí.
Buscar y encontrar un bosque que tuviera unas características adecuadas para hacer la migración con garantías. Es decir, que tuviera una orografía similar y que después tuviera más espacio para poder recuperar conjuntos que se perdieron en 1989 y después que tuviera también un poco más espacio para hacer una zona de amortiguación y que el bosque estuviera protegido frente a talas o agentes externos que hay alrededor del bosque. Ese sería el primer reto. Segundo reto, una vez elegido el bosque, ubicar los conjuntos de tal forma que pudieran mantener el ritmo visual y dinámico que tenían en el bosque originario. Si nos hacemos muchas veces esa pregunta después de estar en el bosque de Oma y cerramos los ojos y decimos, ¿con qué nos hemos quedado? Siempre hay una serie de conjuntos que parece que nos entran en el recuerdo mejor que otros. El arco iris, los ojos, la marcha de la humanidad, el rayo. Y entonces lo que hemos hecho es, en base a ese ritmo originario, repetir en el bosque nuevo de Oma.
Y ahora por fin lo que sí vamos a poder repetir, Alicia, es las visitas que estábamos esperando, sí, poder ya por fin entrar en el bosque de Oma, en el nuevo bosque de Oma, y ya desde hace 3 semanas lo podemos hacer. Así es como han ido, no sé si se ha generado, no sé, mucha expectación alrededor y esto está, se están viendo resultados y la gente se anima a visitar
el
bosque.
Sí, sí, no estamos muy contentos, ¿eh? Los resultados están siendo muy buenos. También he de decir que un poco complementando con lo que decía Fernando y en respuesta también a vuestra pregunta e hilándola con lo que me preguntas ahora, nosotros también nos hemos preocupado ahora mucho en esta nueva fase del bosque en generar una serie y en cuidar mucho una serie de aspectos. Y uno de ellos es la sostenibilidad. Este bosque es sostenible en su creación y va a ser sostenible en su gestión. Y en esa gestión es donde también, como sabéis, hemos puesto que hay que pedir cita previa, hay que sacarse la entrada con antelación, luego se valida en el centro de atención de visitantes de Santimamiñe y de ahí se parte andando, como se hacía antes, hasta el bosque y se puede disfrutar. Aparte de eso, además, hay una oferta de visitas guiadas. Todo eso lo estamos complementando con una lanzadera desde Guernica, precisamente en esa idea de sostenibilidad. Eso está haciendo que, bueno, pues que los visitantes se están acercando de forma más repartida. Y entonces estamos seguros también de que va a ser una cifra de visitantes más sostenida en el tiempo, sin tantos picos como antes teníamos, y que eso va a redundar en beneficio de la propia obra de arte y del elemento que lo sostiene, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos encantados de la respuesta hasta ahora de la gente y nos está ayudando mucho la gente en que esta gestión en un futuro sea sostenible y que perdure lo que más nos interesa, que es la obra, ¿no?
Que perdure en el tiempo.
Ahí está. Si cerramos los ojos y nos ponemos en mitad del bosque, si lo hubiésemos hecho hace unos años en el anterior, ¿notaríamos las mismas sensaciones? ¿Sabríamos que estamos en el mismo bosque? ¿O qué es lo que vosotros percibís?
El bosque evidentemente no es el mismo, pero las sensaciones sí son las mismas. Has mencionado cerrar los ojos. Si nos colocamos en el medio del conjunto de los ojos, vamos a seguir sintiéndonos observados igual que en el originario. Si vemos el rayo, también vamos a sentir la misma sensación de una línea rápida, dinámica, que cruza el bosque. Yo creo que ese objetivo lo hemos conseguido. Y como ha dicho Asier, por las opiniones de los visitantes, creo que lo hemos hecho bien y que hemos ido por el buen camino.
Seguro que sí. Y enhorabuena, eso le damos nosotras, ¿verdad, Naya?
Sí.
A Fernando Baceta y a Ser Madarieta. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar aquí hoy en COPE.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias. Ahora.